Nos acercamos al continente africano de la mano del Departamento de África de la Fundación Sur, que en esta ocasión entrevista al periodista José Naranjo, un profesional vinculado al África Occidental que ha viajado por países como Marruecos, Sáhara Occidental, Malí, Argelia, Senegal, Gambia, Cabo Verde y Mauritania. José Naranjo comenzó en 1994 informando desde Canarias sobre la inmigración africana. Desde entonces ha seguido profesionalmente el fenómeno de la inmigración africana hacia Canarias, tanto desde la óptica de las islas como desde los países de origen y tránsito de los migrantes. Es redactor de la revista digital de información sobre África, Gingimbali, y buena parte de su trabajo está recogido en los libros Cayucos y Los Invisibles de Kolda. Rafael Sánchez entrevista a José Naranjo sobre su última estancia en Malí y el análisis de lo que Naranjo llama las guerras de Malí, una por el control de las rutas del narcotráfico y otra que representa el conflicto histórico entre comunidades.
Bueno, pues ha sido una experiencia increíble. Yo no me considero para nada un corresponsal de guerra o un periodista de guerra, yo soy periodista a secas, ¿no? Pero Malí es un país que fue de los primeros países que visité de África. Y le tengo un especial cariño, y desde que estalla, se produce este movimiento de los Tuareg en enero del 2012, ya empiezo a viajar, fui un par de veces en 2012 a ver lo que está ocurriendo, y ya en este año 2013 con la intervención militar francesa, y de repente el foco de la actualidad se centra sobre Mali porque hay un elemento que informativamente nos interesaba, que era el tema del yihadismo y del terrorismo internacional, cuando en realidad la guerra de Mali, yo siempre digo que son las guerras de Mali, ¿no? Ha habido varias guerras, una guerra por el control de las rutas de narcotráfico, claramente entre árabes, tuareg, etc.
Sí, porque toda esa zona del Sáhara, que para nosotros nos parece un desierto, no hay nada de desierto, son rutas comerciales.
Sí,
y muchas de ellas, ¿no?, pertenecientes a mafias,
sí,
que se estaban enfrentando para ver quién dominaba esas,
sí,
rutas.
Claramente, claramente. Y luego hay un conflicto histórico entre comunidades, ¿no? Entre Tuareg y grupos del sur, que ha estado ahí. Quiero decir, la historia de las rebeliones Tuareg no es de ayer, ha existido a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso en la época de Firun, el gran líder Tuareg, en la década de 1910 del siglo pasado, ¿no? Quiero decir, son conflictos que vienen a lo largo de la historia y que probablemente se ha hecho poco hincapié en el problema Tuareg en estas guerras recientes de Mali. Pero yo creo que es realmente el más difícil de resolver, porque el tema del terrorismo internacional y yihadista, simplemente con un mínimo de voluntad que hubiera habido, ya se habría resuelto hace mucho tiempo, o al menos se habría podido controlar de otra manera, ¿no? Pero el tema del conflicto entre comunidades, Tuareg y Songhai, Tuareg y Pel y árabes y tal, esto va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Yo recuerdo estar en Gao, por ejemplo, hablando con un líder comunitario Songhai, y me decía, han roto un pacto sagrado de convivencia, ¿no? O sea, ha habido rebeliones históricas en los años 60, en los años 90 de los Tuareg, pero nunca se había llegado al nivel que se ha llegado ahora de venir a Gao, entrar armados hasta los dientes, además aliados con estos tíos, ¿no?, con los yihadistas, violar a niñas, saquear comercios, quienes eran tus vecinos, ¿no? Esta persona que su hijo se ha casado con mi hija, a lo mejor, y de repente esta traición a ese nivel, ¿cómo restauramos este tejido ahora?, ¿no?, me decía, ¿no? Y eso va a llevar mucho tiempo, y probablemente generaciones, restablecer la confianza entre comunidades. Y a mí me parece que se ha hecho poco hincapié en eso, y yo creo que es la piedra, es el centro de lo que realmente ha pasado, ¿no?
La gente dentro de la capital casi apostaba porque ya caía la capital, caía todo el gobierno. ¿Cómo se soluciona esto ahora? ¿Qué sensación te da?
Pues mira,
que puede pasar a corto plazo.
Efectivamente, se produjo un avance de los grupos armados yihadistas hacia el sur, llegaron a estar a las puertas de Mopti. El temor de que Mopti cayera suponía que efectivamente la entrada a Bamako se hubiera producido una desbandada de una dimensión.
No, pero además, gente que vivía allí, lo que tenía miedo era a los quintacolumnistas, porque
claro,
dentro de la propia capital gente que se hubiera alzado en el momento que hubiera caído Mopti, que por tanto el gobierno no hubiera podido hacer casi nada.
Se desarticuló, de hecho, una célula islamista en esos días en Bamako, ¿no? Ahora ha habido un acelerado proceso de transición, se han producido unas elecciones este verano, las más participativas de la historia de Mali, pese a todas las dificultades, no se llegó al 50%, pero han sido las más participativas de la historia de Mali. Ha habido problemas con el censo, con el reparto de los carnés electorales, etc. Y con el voto en el norte, zonas en donde no se ha controlado del todo la situación, ¿no? Ha habido recientes ataques en Gao y en Tombuctú, por ejemplo. Pero hay un nuevo presidente que, no siendo un rostro nuevo en la política maliense, que es Ibrahim Boubacar Keita, IBK, no siendo un rostro nuevo, sí que representa una cierta ruptura con Amadou Toumani Touré y con los últimos 10 años de política en Mali, a las que, sobre los que se centran todas las críticas de lo que ha pasado, ¿no?, con la gestión de Amadou Toumani Touré de la crisis del norte. Entonces, bueno, hay un cierto caudal de esperanza en torno a lo que pueda hacer IBK, y de hecho hay procesos de negociación abiertos con los grupos del norte. Yo soy un poco escéptico porque, como digo, no, ya fue primer ministro con Alpha Omar Konaré y IBK, y tampoco, digamos, demostró excesiva capacidad. Pero bueno, es un tiempo nuevo y los malienses han decidido que, en un proceso avalado por todas las misiones de observación, han decidido que él sea el presidente, porque además ofrecía una imagen de una cierta dureza y solidez, y parece que esto es lo que los malienses ahora quieren, un presidente sólido.
También acabar con la corrupción.
Él ha dicho claramente, wallahi, no voy a meter la mano en la caja, y al que la meta se la corto. Veremos, ¿no? Veremos si realmente es así. Está todavía en ese periodo en el que está tomando un poco el pulso, ¿no?, a un país que realmente parte de una situación muy mala. Efectivamente, como tú dices, su propia existencia como país estuvo en peligro, ¿no?, con una división del país en dos durante meses, ¿no?, y esto al final ha habido un shock, ha habido un trauma, ¿no?, que han vivido los malienses, ¿no? Y hay que recordar que estamos hablando de uno de los países más pobres del planeta, con una falta de medios increíble, ¿no? Hay cortes de luz, cortes de agua, infraestructuras muy malas. Entonces, bueno, hay que poner en orden muchas cosas. Hay que rehacer Mali. Realmente es una refundación de Mali. Y esto, para un país que además ahora está intervenido militarmente por Naciones Unidas con una misión de 15.000 soldados. Entonces, habrá que estar muy atentos, ¿no?, a lo que pasa, porque sí que una desestabilización de Mali puede desestabilizar el Sahel, ¿no? Estaremos muy atentos a Níger, a Burkina Faso, a Mauritania, a Argelia.
Y mientras tanto los islamistas, mientras tanto las mafias dominando, como decíamos, todas las grandes vías de comunicación del Sáhara y apostados en las montañas.
Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Porque ahora en Mali igual lo van a tener más complicado, porque, como te decía, son 15.000 soldados de la ONU, ¿no? Lo que pasa es que son soldados africanos, entonces, bueno, no conocen el terreno. Argelia parece que se ha querido poner muy firme en el cierre de las fronteras, que cada vez sean menos, y Mauritania sobre todo también, que cada vez sean menos porosas. En Níger parece que se están dando una cierta desestabilización, muchos han huido a Níger, sobre todo Tuareg. Entonces es una región en ebullición, y efectivamente es una región que se ha convertido en los últimos años en lugar de paso de la droga hacia Europa, ¿no? Entonces todos estos procesos están ahora mismo yo recuerdo en Ber, que es una localidad cerca de Tombuctú, sin aparente interés estratégico, hubo unos combates terribles entre árabes y tuareg por el control de Ber, ¿no? Y era, efectivamente, porque Ber se había convertido en un lugar de paso de la droga, ¿no? Y se están posicionando distintos grupos, ¿no? El Estado tiene que hacerse fuerte en Mali, en el norte de Mali, ¿no?, para realmente tratar de controlar esto, ¿no?
Cosa que ha sido incapaz hasta ahora.
Hasta ahora ha sido incapaz. Uno va al norte y se da cuenta de que era un lugar un poco abandonado a su suerte, ¿no? Y esto está en el origen también del malestar de los tuareg. Y el norte no pertenece a los tuareg, ¿no? También hay otros grupos, ¿no?, como los PEL, los Songhai, etcétera, ¿no? Y no digo con esto que se justificara su rebelión, pero claro, el Estado debería ser muy, volcarse también un poco en zonas en donde hasta ahora no ha habido gran inversión. Yendo a Tombuctú, te das cuenta, o sea, Tombuctú, gran centro histórico, podría ser un lugar turístico espectacular. No hay una sola carretera asfaltada que llegue a Tombuctú en el año 2013. O sea, no hay.
Es uno de los espacios míticos. Digo espacios porque no solamente es un lugar geográfico, sino que es
mítico.
Un espacio en cada mente que haya leído sobre África,
claro,
sobre el mundo árabe.
Toda la historia de René Caillé, la Universidad de Sankore, Y realmente tú vas a Tombuctú y sientes que estás en un lugar especial. Y se le podría sacar muchísimo partido a Tombuctú.
El lugar desde donde partían las caravanas.
Claro, fue el lugar de encuentro, ¿no? De hecho, Tombuctú nace como lugar de encuentro. La sal que venía del norte, oro y esclavos que venían del sur, ¿no? Y se convierte en ese lugar, en la primera universidad de África, un centro de saber que irradiaba el tema de los manuscritos. Quiero decir, tiene un potencial turístico y cultural enorme, ¿no? Y no hay una carretera asfaltada, hay que ir en avión o tragarte un día o un día y medio de a través de pistas, a través del desierto. Entonces, claro, esto, en fin, el desarrollo de Tombuctú necesita de infraestructura, ¿no? Ahora mismo hay 4 horas de electricidad al día en Tombuctú. 4 horas al día de electricidad. O sea, la gente está harta. Dice, ¿cómo vamos a tener una mínima actividad económica, ¿no?, donde no hay luz? Y claro, esto es un problema que hay que resolver.
Pues muchísimas gracias, Pepe Naranjo, por estar aquí. Y esperamos que sigas compartiendo también nuestra vida a través de tus crónicas y reportajes.